Es viernes 19 de marzo y comenzamos poniendo el enfoque de Onda Madrid en una persona que precisamente hoy, festivo, ha decidido librar para siempre, al menos en la esfera política. Ángel Garrido sigue la estela dejada ayer por Ignacio Aguado y anuncia mediante pistola no solo que Ciudadanos y él toman caminos separados a partir del 4 de mayo, sino que también abandona el camino de la política, como en los equipos de fútbol. Dos años después, el fichaje más sonado de cara a las elecciones regionales, Ángel Garrido, se despide de la política con un adiós. Mar García.
Se va, lo deja, abandona la política.
Un principio y un final, ha sido un recorrido largo, de 25 años, de mucha felicidad, de verdad, también, de muchas cosas buenas. Ser político es un honor.
Ángel Garrido, en una despedida que adelanta por carta, se va, dice, cansado.
Empiezas a estar cansado, ¿no? Y yo creo que en esto no se puede estar cansado. En esto hay que estar con la máxima ilusión y yo en este momento, sinceramente, creo que ya no tenía esa fuerza que se debe tener para afrontar unas elecciones que van a ser complicadas, que van a ser duras, que no son un escenario que a mí me guste precisamente.
Renuncia a ir en las listas de Ciudadanos, pero defiende ser de centro.
Creo que es importante que haya un elemento de moderación en la Comunidad de Madrid como es Ciudadanos. Creo que es vital, diré yo.
Estará en la campaña hasta el 4 de mayo apoyando al candidato, rechaza la crispación, como rechaza a los que guardan el acta y siguen con otras siglas.
Tú tienes que devolver tu acta porque los ciudadanos te la otorgaron votando a un partido, ¿no? A mí, que eso se esté normalizando, que se entienda que se puede gobernar con trasfugas, que se entienda que se puede recibir el apoyo de los mismos, creo que no es una muy buena noticia.
En la mochila ser presidente de la comunidad sustituyendo a una amiga, Cristina Cifuentes, y una relación difícil con Isabel Díaz Ayuso, asegura, desde que pasó de Popular a Ciudadanos.
Ayer les contamos el anuncio y primeras palabras que sonaban a mitin de Edmundo Val como aspirante a ser el candidato naranja. Sepan que la candidatura ya es oficial, la ha formalizado esta tarde para unas primarias que comienzan el viernes y en las que el único rival que podría tener Val, el militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, se ha retirado tras conocer la candidatura del todavía diputado en el Congreso. Edmundo Val va a darlo todo, ha dicho hoy en Telemadrid, poniendo su cargo a disposición de los madrileños tras la cita electoral.
Es un reto importante, pero yo soy un trabajador incansable desde toda mi vida. Soy abogado del Estado, soy funcionario y lo voy a dar todo. Tengo en manos de todos los madrileños que el día 4 de mayo me digan dónde yo puedo resultar más útil defendiendo Madrid y defendiendo España.
Así que salvo aspirante de última hora, nunca se sabe. Parece que Edmundo Val se alzará con la candidatura de Ciudadanos a los comicios regionales. Y sobre Val y Garrido se han pronunciado desde el PP. Los populares dicen del primero que se ha marcado un illa y sacan músculo recordando que ellos no han tenido que mover candidatos de ninguna de las cámaras parlamentarias. ¿Quiénes han dicho qué, Sergio Rodríguez?
Pues dos primeras espadas del Partido Popular, Jesús. A nivel nacional, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, y a nivel regional, la secretaria general del Partido en Madrid, Ana Camins. Ambos han tirado de ironía, pero sobre todo Pablo Montesinos, que ha acuñado la expresión hacerse un illa al referirse al flamante candidato de Ciudadanos.
Que el señor Valls ha hecho un salvador illa, porque hace 24 horas el señor Valls decía que nunca, jamás, bajo ningún concepto, él iba a ser candidato a la Comunidad de Madrid. Y 24 horas después dice que por supuesto que va a ser candidato a la Comunidad de Madrid. Las malas artes, yo creo que ha creado mala escuela el ya el exministro de Sanidad.
Montesinos añade que la palabra de Ciudadanos no vale nada porque ha incumplido todas sus palabras dadas. Y Ana Camins ha criticado los movimientos de algunos dirigentes que abandonan la política y a otros les abandona la propia política. Dedicado a Ángel Garrido, antaño presidente de la comunidad y consejero de Transportes, y a Edmundo Val.
Luego estamos viendo efectivamente una serie de idas y venidas de políticos. Y aquí lo que tenemos que decir es que algunos están abandonando la política y otros directamente la política les está abandonando a ellos. Otros, como están viendo todos los madrileños y todos los españoles, no hemos tenido que mover diputados del Congreso ni del Senado. Tenemos nuestra candidata, que es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que queremos que sea la candidata que sea votada mayoritariamente por los madrileños.
Desde el PP no se plantean de momento con quién formar gobierno. Están convencidos de que conseguirán la mayoría. A fecha de hoy, Jesús.
Otro candidato a fecha de hoy. Otro candidato a presidir la Comunidad de Madrid, a un vicepresidente, se va a despedir del cargo, dando batalla hasta el último momento. Pablo Iglesias reitera que la ley de vivienda propuesta por el PSOE es insuficiente lo que respecta al alquiler e insisten que no les van a doblegar el brazo. Ha habido más mensajes para el gobierno de Sánchez. ¿Cuáles, Flor Carazo?
Pablo Iglesias está convencido de que la coalición acabará la legislatura. Está también seguro de que la reforma que regula los precios del alquiler saldrá adelante. En Televisión Española ha recordado que el acuerdo se firmó en público.
Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres. y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto? De favorecer a los grandes propietarios.
El vicepresidente se ha marcado como objetivo prioritario regular el precio del alquiler antes de irse como candidato de Unidas Podemos para las elecciones autonómicas. Una salida del gobierno de la que Margarita Robles ha lamentado haberse enterado por la prensa. La ministra de Defensa se ha referido así a la incorporación de Ione Belarra al Ejecutivo.
No la conozco, más que la conozco a través de los tuits. A los ciudadanos se les da respuesta a los problemas con la gestión, con el trabajo, y no con una frase más o menos ocurrente en un tuit.
Y es que Robles y Belarra han tenido varios cruces de acusaciones en las redes sociales a lo largo de la legislatura.
Iglesias, que centraba sus mensajes en la postura socialista sobre la ley de vivienda, pero sin olvidar que está en precampaña. También ha habido palabras para la que ayer le daba por acabado, para la presidenta regional. Advierte de que veremos quién está acabado tras el 4 de mayo y va más allá. No descarta un futuro entre rejas para Isabel Díaz Ayuso.
Son peligrosos porque cuando decimos que el Partido Popular es sinónimo de delincuencia y de crimen, estamos diciendo la verdad, porque lo dicen los jueces, porque todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados. Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar.
Actualizamos datos de la pandemia. Las curvas siguen estancadas en ámbito local y nacional y tenemos un ojo puesto en la vacuna de AstraZeneca, Beatriz Marín.
Sí, porque a partir del próximo miércoles se volverá a vacunar con AstraZeneca en España. Países como Francia, Italia o Alemania ya han retomado hoy la vacunación. En cuanto a Madrid, tiene previsto empezar a vacunar a partir de la segunda semana de abril a los mayores de 70 años, en este caso con una remesa que va a recibir de vacunas de Pfizer y de Moderna. Y en cuanto a los datos de la pandemia, decir que en Madrid suben los contagios pero bajan fallecidos y hospitalizados. Los contagios repuntan en nuestra comunidad con cerca de 1.640, 100 más comparado con ayer, y en las últimas 24 horas han fallecido 17 personas. Es la menor cifra de toda la semana. Y bajamos por primera vez también en nuestra región, en lo que llevamos de año, de la cifra de los 1.500 hospitalizados. Estamos ahora en 1.462. Además, hay 400 personas ahora ingresadas en las UCIs. Y a nivel nacional, hoy no tenemos de momento datos del Ministerio de Sanidad. Los últimos aportados este jueves nos hablan de un aumento de los casos durante esta semana. El martes teníamos cerca de 5.000 y ayer jueves superábamos ya los 6.000.
Gracias, Bea. Pues estaremos pendientes de esos datos a propósito de la nación, de cómo evoluciona la pandemia en la nacional. Y recuerden, tenemos cierre perimetral. Toca un paseo por lo conocido. Hay que ver cómo recorremos hasta el último rincón, hasta el último punto de interés, los destinos europeos e internacionales a los que viajamos, para luego caer siempre en las mismas zonas de Madrid. Así que les invitamos a darse un paseo por lo conocido con un free tour del que ha sido partícipe nuestro compañero Fran Serrato. Fran, ¿eso no es así? ¿Conocemos o no conocemos Madrid?
Lo es, Jesús. Fíjate, hoy hemos visitado el Madrid de los Austrias, uno de los 20 recorridos que ofrecen estos free tour. El punto de salida, la emblemática Plaza Mayor.
Muy bonita, una plaza castellana muy bonita.
No, pero pierde mucho con pandemia. Se nota que es otra atmósfera, ¿no?
Más bien, una oportunidad para conocer mejor nuestra ciudad.
Porque al final vivimos aquí y desconocemos un montón de cosas de Madrid. Siempre es interesante visitar tu ciudad.
Y de aprender su historia. La Plaza Mayor, por ejemplo, fue inaugurada en 1619. Y con ella los austrias convirtieron a un pueblo en la capital de todo un imperio.
Nuestra historia madrileña, cuanto más nos acerquemos al palacio, más antigua. Empieza como en los cuentos, en el palacio empezó todo.
El guía Marcos Martínez explica que este espacio servía como mercado para realizar festejos y hasta ejecuciones. En sus inicios era de madera y sufrió 3 incendios que lo arrasaron.
Por eso, a lo mejor cuando vamos por estas calles de la Latina vamos a ver en edificios aseguradora de incendios, ¿verdad? A que lo hemos visto 1000 veces.
Y aunque lo hayan hecho, siempre se aprende algo nuevo.
Pues la cantidad de usos que se le dio a la Plaza Mayor.
Y también me ha sorprendido, bueno, pues que esto tuviera 2 plantas más, la Plaza Mayor.
Y todo por un precio muy asequible, explica Néstor Rosas, cofundador de Madrid a Pie.
El usuario de nuestro servicio, nuestro turista, en este caso lo que hace es aportar libremente lo que crea oportuno a cambio del servicio que recibe. No hay un mínimo, no hay un máximo.
6 de cada 10 clientes son madrileños, pero la pandemia les ha hecho perder el 70% de sus clientes. Ahora esperan que el inicio del buen tiempo y el cierre perimetral en Semana Santa ayuden a levantar el sector.
Otra actividad favorita es ir a Navacerrada, que tendrá cierre perimetral a partir del próximo lunes. Vamos a ver el balance de la jornada, cómo ha ido hoy. En cuestión de asistencia, corresponsal en la zona, Toni Dacuña, buenas tardes.
Es la crónica de un cierre anunciado. A pesar del mal tiempo, aparcar en Navacerrada ha sido complicado y los alojamientos y restaurantes han colgado el cartel de completo. Juan Baez, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Navacerrada.
Aún con el mal tiempo tenemos todos los hospedajes llenos y el restaurante a tope.
Eso sí, sin atascos para subir al puerto. Parece que la llamada a la contención para ir a la sierra este fin de semana por la alerta meteorológica ha funcionado. Los visitantes de hoy a partir del lunes parecerán un sueño lejano. Los comerciantes critican el criterio de confinamiento que ven aleatorio.
Que se pueden controlar, es decir, si hace falta poner un policía en la puerta que se ponga. Y el ayuntamiento yo creo que tendría que interceder por todos porque es una situación absolutamente catastrófica y ruinosa.
Y entre los vecinos, opiniones diversas.
Cuando viene mucha gente, esto es un peligro.
En Semana Santa, que podemos darles un poquito de impulso a la economía, nos dan carpetazo.
Hasta el 4 de abril permanecerán estas restricciones en Navacerrada por la alta incidencia del COVID.
Gracias, Toni. Todavía tenemos algún plan más que podemos hacer el próximo 2 de marzo, el anterior 2 de marzo, perdón, hasta el próximo abril, ha arrancado el programa de visitas originales de Madrid. A propósito de lo que nos contaba Fran Serrato, Free Tour, pues sepan que también tenemos visitas originales de Madrid, hasta 25 rutas temáticas inéditas para recorrer la ciudad, descubriendo, entre otras cosas, pues lo que no sabíamos de ella, aprendiendo sobre sus barrios, sobre su historia, en muchas claves, el barrio de las letras, los Austrias, el Rastro y Lavapiés. En conclusión, 25 rutas para visitar Madrid, aprovechando que tenemos cierre perimetral, darnos un paseo por lo conocido. Y en los momentos en que no encontramos sentido a los avatares de la vida, lo mejor es asomarnos a los ojos de nuestros padres y verla a través de ellos. Entonces volverán la luz y el brillo. Para saber cómo enseñar, para saber qué decir a nuestros hijos, descubriendo que la fórmula es la misma con la que papá nos ayudó a erguirnos y dar los primeros pasos. Todo esto lo canta Eric Clapton en My Father's Eyes. Y con él os dejamos. Enseguida abrimos una ventana al mundo con Félix Madero, que va a repasar la actualidad internacional, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Y después queda mucho, mucho más enfoque.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda,
No todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. La Ventana Exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en El Enfoque de Onda Madrid.
Pues aquí estamos, este viernes festivo, Día de San José, repasando también la actualidad internacional, un repaso al mundo, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Felipe y Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, queridos compañeros.
Muy buenas bien. Noches, feliz y oyentes.
Y también felicidades, porque papás sois los dos, así que felicidades. ¿Eh?
Sí, bueno, y abuelo ya, algún abuelo.
Bueno, yo también. Pero tanto... lo importante es que todos los días son los días de los hijos. O sea...
sí, eso, de eso no te quepa ninguna duda. Yo pensaba que eso dejaba de ser alguna vez. Y los míos ya frisan los 30 y no, siguen siendo igual. Así que, ¿qué se le va a hacer? No le pregunto a Felipe, que ya me imagino que Felipe en esto es un catedrático. Eso es la verdad, por razones de edad. Bueno, vamos a empezar, queridos compañeros. Y si os parece, a mí me ha parecido, no sé, iba a decir, por utilizar una expresión que tampoco me gusta mucho, bestial, pero bueno, valga la expresión para calificar un poco las palabras de Biden sobre Putin, llamando al presidente de Rusia asesino, ¿no? La verdad es que muy mal tienen que estar las cosas para que alguien que se le supone pues sosegado, moderado, educado, equilibrado, llame de esta manera a un dirigente, sí, tan extraño como Putin, pero tan importante dentro de los equilibrios en el mundo, ¿no, Pedro?
Bueno, no fue una calificación directa, era una entrevista y le pregunta, ¿usted cree que es un asesino? Y él dice, sí, y así es como lo presentó. Yo insisto en que lo que no era normal era la relación que Trump mantenía de, digamos, lealtad cuestionable hacia Putin. En estos momentos, esta semana ha coincidido con la divulgación del informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la injerencia de Rusia, no en las elecciones de 2016, sino en las del 2020, y digamos que el ambiente estaba especialmente caldeado en Washington. Biden ha llegado a la Casa Blanca diciendo que Putin tiene que pagar un mayor precio por sus injerencias, por sus abusos de poder, y este es el principio. Hay que decir también que cuando Rusia está apretando las tuercas a sus opositores dentro de casa, siempre le suele acompañar como una coda, como algo inmediatamente, un complemento muy directo, un aumento en las tensiones con Estados Unidos.
Felipe.
Bueno, yo cuando lo escuché, lo primero que me pregunté es, a ver, ¿hay argumentos de peso para poder considerar a Vladimir Putin en los 20, 21 años que lleva controlando el poder en Rusia, un asesino? Y rápidamente empecé a pensar en la lista de nombres de los asesinados políticos, el político más prestigioso del ala liberal, democrático, como Nemtsov, abogados ilustres de empresarios como Magnitsky o de derechos humanos como Markelov, periodistas, yo recuerdo porque hablé con ella, me reuní con ella en una ocasión que vino a Madrid a presentar uno de sus libros. La periodista, una de las rusas que más y mejor investigaron lo que había pasado en Chechenia, Polikovskaya, en 2006, exagentes del KGB, como el del famoso Polonio, que fue envenenado y asesinado en un hotel de Londres. En 2006. En fin, la lista es enorme. Y detrás de casi todos... Bueno, pues podemos decir, no se está probado que dio la orden este día, esta hora, a fulanito Putin. Bueno, pero la responsabilidad está ahí. Y ya lo último, lo de Navalny, es que, claro, que los datos que nos están llegando estos últimos días, de en qué condiciones se encuentra, es increíble. En uno de los penales más duros, con un control cada hora, cada media hora, cada dos horas, y no le dejan respirar, yo creo que esto... vamos a ver cómo acaba. De manera que esa es una cuestión. Y lo que decía Pedro, es decir, no salió de... Yo creo que es el carácter, la forma de ser de Biden, que a veces habla y se olvida de que es político y ahora se ha olvidado de que es presidente. Pero a lo mejor me estoy equivocando y lo hizo a propósito. Pero la pregunta era eso. Por cierto, el que le preguntaba, yo creo que fue jefe de prensa de la Casa Blanca en tiempos de Clinton, en uno de los programas más interesantes de entrevistas que hay en la cadena ABC de Estados Unidos. Pues le dice, ¿es usted asesino? Y dice, I do. Esa fue la respuesta. O sea, es dos palabras, I do. Bueno, hombre, no es lo mismo que decir, este es un asesino y lo va a pagar. Aunque es verdad que ya en el caso de Navalny, en el caso del informe, cuando desclasificó el informe de la injerencia de Rusia en Estados Unidos, en los dos nuevos informes que se han desclasificado, el de los servicios secretos y el otro del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia y de Seguridad Interior, de 5 páginas, el otro es de 15 páginas. Yo he estado viéndolos, los he descargado para hacer un ejercicio con los chicos, y la verdad es que cuando uno junta los dos, por cierto, redactados y preparados en los años de Trump, luego los servicios secretos de Trump se han tenido que estar tragando lo que no está escrito y aguantando, porque toda esa información la tenían. Claro, lo que han hecho ahora es confirmar que es un varapalo en toda regla Trump y a todo su clan o a toda su mafia.
Bueno,
y
aunque...
lo que reafirma es lo que todos sabíamos.
Que aunque efectivamente no sea de forma explícita, ni se haya explayado Biden en llamar asesino a Putin, y aunque sea el AIDU, como decís los dos, me imagino que esto a Putin no le hará ninguna gracia y que igual tiene alguna consecuencia, Pedro.
Bueno, los rusos ya han llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos y claramente hay una voluntad por parte del Putin de instrumentalizar este roce. ¿Cómo? Porque en la lógica de la represión contra la oposición en Rusia siempre está en el trasfondo que estos opositores son unas marionetas subvencionadas por Washington. Y en ese sentido, pues se cumple ese doble objetivo que hablábamos antes de aumentar el nivel de represión dentro de Rusia y al mismo tiempo tensar la cuerda con Estados Unidos.
Bueno, es muy interesante, Félix, que el que ha hablado hasta ahora, ha respondido, es uno de los peones que tienen en el Parlamento ruso Putin, que se llama Konstantin Kosachev, que preside la Comisión de Exteriores, y ha dicho que o pide disculpas la administración estadounidense o esto va a traer consecuencias muy graves, aunque ya la llamada a consulta de un embajador de Rusia no se había producido, yo creo, desde hace unos 20 años.
Ya. Oye, Felipe, vamos a dejar Rusia, vámonos a China, porque hay un primer encuentro de los responsables de exteriores y de seguridad nacional de China y de Estados Unidos. De este encuentro, ¿qué de bueno podemos esperar, si es que hay algo bueno que sea esperable?
Pues es, yo creo, probablemente la noticia más importante de ayer jueves. Y bueno, había dos posiciones desde el primer momento claramente distintas sobre lo que se esperaba, y yo creo que tardaremos horas o días en ir digiriendo el resultado, ¿no? Y porque, como decía Blinken, el secretario de Estado, que es el que explicó en un comité de la Cámara de Representantes, antes de iniciar el viaje a Japón, Seúl, que la tercera escala era esta, en Alaska, donde se juntaba con el jefe de seguridad nacional norteamericana, y decía que el encuentro pues no tiene nada que ver con el diálogo estratégico que llegó a establecer Obama en sus años con China, ¿no? Mientras que la versión que ha dado el portavoz de exteriores chino es usando precisamente esa palabra. Esto es un diálogo estratégico en toda regla en el que vamos a tratar el problema de los mares del sur, el problema de Taiwán, el problema de Corea del Norte, para el clima, todo. Está claro, ha habido una conversación de 2 horas, como sabemos, el mes pasado por teléfono, y parece que Xi Jinping le propuso a Biden un encuentro, y ya incluso ofreciéndole una posible fecha el mes que viene en el encuentro importante que va a haber sobre, vamos a ver en qué cómo se formaliza eso, sobre el cambio climático. Pero la Casa Blanca no ha respondido a esa propuesta de una reunión bilateral. Pero en cualquier caso, está claro que estamos en, no sé si una paz caliente o una guerra fría. Está claro que, también está claro que para la administración Biden, la relación con China, por razones obvias, no tiene nada que ver con la de Rusia, y lo que ha soltado, podemos decir, mueren más en China que en Estados Unidos por el tema de los derechos humanos, pero jamás se le hubiera ocurrido a Biden decir, si le preguntan, que sí es un asesino. Jamás, jamás. Es decir, hay una brecha, hay una línea roja clarísima, que por razones obvias, esto nos podía llevar mucho tiempo, ¿no? Yeah. Pero está claro que China quiere la normalización, una reducción de la tensión, pero que cada uno está hablando a una audiencia distinta en este momento.
Yeah. O sea, Pedro, ¿compartes tú esa visión que tiene Felipe de esa línea roja?
De las cosas que no van a cambiar de una administración a otra en Estados Unidos es, digamos, la consideración de China como un gran rival, un gran competidor. Lo que también demuestra este encuentro en Alaska es que la relación con China es especialmente compleja y necesariamente tiene que haber puntos de colaboración o oportunidades, por lo menos, para entenderse. Y demuestra la necesidad de mantener, digamos, una línea clara en términos de los abusos comerciales, de los abusos geopolíticos y demás extralimitaciones de China, y al mismo tiempo pues la percepción de que hay problemas también que sin la ayuda o sin un entendimiento con China no se van a poder solucionar nunca.
Esta mirada exterior que tenemos todos los viernes aquí en Onda Madrid en El Enfoque con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, este repaso a la actualidad del mundo, esta media hora tan interesante que hacemos, insisto, con mucho interés por focalizar lo más importante de la última semana. Ayer jueves Pedro publicaba en el diario ABC un artículo que tituló En la estela de Roosevelt, y se hacía una pregunta, era una especie de llamada al lector por si quería saber la respuesta. ¿Por qué el recién aprobado rescate de 1,9 billones de dólares puede cambiar Estados Unidos? Y te la hago a ti, Pedro, ¿por qué?
Bueno, a ver. En primer lugar, es que es muchísimo dinero. Estados Unidos, desde el comienzo de la pandemia, está metiendo una cantidad incomparable, incluso con la Unión Europea, en hacer frente a los efectos devastadores, efectos económicos. Y con tanto dinero se está viendo que hay una popularidad muy grande a la idea de que el gobierno ayude directamente a las familias de Estados Unidos. Y este giro socialdemócrata pues es un poco contraintuitivo, ¿no? Ese individualismo, esa fe en la sociedad civil, ese recelo a demasiado intervencionismo de lo público, pues se está disipando, y vemos que parte de estas medidas pues cuentan con una popularidad del 70%, del 80%. En Estados Unidos, en un país tan polarizado, pues solamente la pizza tiene esos niveles de popularidad en estos momentos. Y con tanto dinero pues se pueden hacer cosas muy importantes: expandir los subsidios en la sanidad, acabar con la mitad de la pobreza infantil. Es un arma muy poderosa y que demuestra cómo en estos tiempos, digamos, el Estado, con su capacidad de endeudarse y de financiar, pues tiene que jugar un papel muy importante. Y ya hay preocupaciones con respecto a Europa y el ritmo de vacunación en Europa comparado con el de Estados Unidos y el esfuerzo que se está haciendo para recuperar la economía, cómo empieza ya a haber una divergencia y cómo Estados Unidos tiene muchas más papeletas a la hora de, por lo menos, incumplir los peores presagios sobre el impacto de la pandemia en el gigante americano.
Hablemos de Holanda y de las elecciones y de la victoria del Partido Liberal por la Libertad. Bueno, y un cierto fracaso, o sin el cierto, de lo que es las opciones más ultras. ¿Cómo leéis los resultados de las elecciones en Holanda, Felipe?
Pues hombre, yo creo que hay que reconocer el mérito de un líder como Rutte, el primer ministro, que por cuarta vez consigue la mayoría. Claro, una mayoría. A ver, esto solo se puede entender en el contexto de un país como los países como Holanda, ¿no? Que tiene 150 escaños y el partido más votado, que es el suyo, todavía no estaba terminado el escrutinio.
35 tiene, ¿no?
Cuando apunté la cifra aquí, pero bueno, yo me imagino que más o menos están entre 36 y 40, yo creo que va a acabar sacando el partido de Rutte. Y el segundo, que, bueno, yo no sé si es el segundo, creo que sí, y que ha sido la gran sorpresa, la izquierda, llamada D66, que la dirige una exdiplomática, Sigrid Kaag, que ha tenido infinidad de puestos, pero más de 12 puestos importantes en agencias de la ONU, en Oriente Medio. Es una mujer realmente muy valiosa, pero que hasta ahora había pasado desapercibida. Y creo que la gran alianza en este momento entre los dos tiene 60 escaños al menos, o incluso alguno más, por lo que necesitarían alrededor entre 12 y 16 para completar la coalición, la mayoría, que está en 76. ¿Qué se deduce de esto? Que va a seguir gobernando el centro-derecha, centro-izquierda, que la extrema derecha de Wilders sigue arrinconada, marginada, creo que ha perdido algún escaño, unos 3 escaños. Los verdes también han perdido algún escaño, pero sigue habiendo, que es una barbaridad, 17 partidos en el Parlamento en los que Rutte puede elegir, porque la gran flexibilidad que tiene este hombre y capacidad, se le llama camaleón constantemente en la prensa holandesa, es que es capaz de moverse a la izquierda y a la derecha, ¿no?
¿Y quién no con ese Parlamento? Claro. Es que...
Pero claro, desde 2010 ahí está y sigue.
Claro, claro. Así que, Pedro.
Bueno, yo diría que me llama mucho la atención el poco exiguo precio político que se le ha hecho pagar a Rutte. No hay que olvidar que su gobierno tuvo que dimitir al descubrirse, por cierto, con la acción brillante de una abogada española, el abuso que se había cometido con familias y ayudas sociales para los hijos. Y el gobierno de Rutte, que lleva 10 años en el poder, pues digamos que la gestión de la pandemia tampoco ha sido especialmente brillante, ¿no?, y desconcertante, insistiendo en que no había necesidad de mascarillas, la familia real yéndose de vacaciones a Grecia en mitad del confinamiento. En fin, el Estado, el gobierno, las autoridades no han tenido, digamos, un desempeño especialmente brillante. Aún así, efectivamente, es un camaleón que tiene una piel muy... muy dura. No es una buena noticia para España o para países que ahora necesitan más que nadie, más que nunca, la ayuda de la Unión Europea. Él encabeza ese grupo de egoísmo disfrazado de frugalidad y de nacionalismo muy malentendido en estos momentos. Y, en fin, estamos hablando de 14 millones de votantes y de un Parlamento absolutamente fragmentado y, en fin, muy interesante en términos políticos, pero no, digamos, desde nuestro prisma, una buena noticia.
Ya, ya. Oye, por cierto, una forma de votar que no conocía, y viendo y analizando un poco la actualidad de las elecciones en Holanda, es que los mayores de 70 años y los grupos de riesgo han podido votar el lunes y el martes.
Sí, han hecho turnos, han hecho varios días el día de los comicios y han reservado jornadas enteras para población de riesgo, sí.
Es curioso, está bien.
Por cierto, que en alguna información sobre Madrid, de las primeras impresiones que se han filtrado, algo se ha querido aprender, pero sigo sin ver. A ver, es un país relativamente pequeño, son 17 millones, como ha dicho Pedro, el porcentaje de participación ha sido un 83%, ha sido muy alto, pero claro, han permitido votar durante 3 días. En tiempos de pandemia, y aunque también se introduzcan, igual que se hizo aquí en las catalanas, y está previsto que se hagan en Madrid el 4 de mayo, pero ¿y por qué no ponen 2 o 3 días? Para que se reduzcan los riesgos y se facilite el trabajo. Yo no lo entiendo.
Pues hombre, la verdad es que es un ejemplo lo que ha pasado en Holanda. No, tampoco lo entendería yo que no aprovecháramos las cosas que se hacen bien en otros sitios. Bueno, vamos a encarar la recta final de esta rápida mirada al mundo, pensando y mirando y focalizando la actualidad en el Reino Unido, su apuesta por las armas nucleares y por cierto, definiendo ahora amigos y enemigos, ¿no, Felipe? Con más claridad, ¿no?
Sin ningún tipo de eufemismo. Nuestros principales enemigos, dicen los asesores en este momento del gobierno británico, que se han encargado, la verdad es que venía ya del gobierno anterior, ese es un trabajo que se ha tardado casi 3 años en cumplir, son Rusia y China, con ese nombre. China lo describen como desafío sistémico para la seguridad económica, para la prosperidad, para los valores, pero, y ahí empiezan, pero es un país interdependiente que necesita, con el que necesitamos comerciar, con el que están las principales empresas hoy de Estados Unidos, tienen ahí uno de sus mercados importantes, algunas, muchas de las principales multinacionales occidentales tienen en China hoy ya el mercado principal, sin contar el billón de dólares que tiene China de solo de Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, a Estados Unidos le consideran el aliado estratégico número uno por encima de todo. A Rusia, el principal riesgo de enfrentamiento, y ya explica en qué condiciones se daría, por los ciberataques, por las provocaciones en las fronteras, por las operaciones de desestabilización del amigo Putin. Y luego es interesante, apenas habla de la Unión Europea, pero sí de las potencias principales de la Unión Europea. Y dice, nuestro aliado esencial en el continente es Alemania, y lo califica así, aliado esencial, y Francia es el vecino con el que hay que cooperar, necesaria cooperación, porque tenemos fronteras comunes, etcétera, etcétera, pero ya es otra cosa, ya le coloca ahí en segundo o tercer lugar, y eso que Francia se ha quedado como la única potencia nuclear de la Unión Europea salido, una vez salido. Y hablo del tema de la potencia nuclear porque yo creo que es lo más importante, o lo más llamativo, porque aumenta al 44% las cabezas atómicas con las que espera hacerse el Reino Unido. Tiene ahora 180, dice que necesitan subir a 260. Bueno, esto es un ejemplo y un mensaje para el resto del mundo. Claro. Nucleares y no nucleares. Y ya explica en qué condiciones usarían el arma nuclear. Dice solamente frente a ataques con armas de destrucción masiva. No es novedoso esto, pero la concreción es lo más importante. Y la cantidad de dinero que están dispuestos a invertir ya para mantener su prestigio como gran potencia militar.
¿Te ha sorprendido, Pedro, estos movimientos del Reino Unido?
Bueno, lo que me ha recordado es a un libro de Jeremy Paxman, el gran periodista británico, que escribía la enorme responsabilidad que tienen los primeros ministros de Gran Bretaña como potencia nuclear. Y él cuenta que una de las primeras obligaciones de un primer ministro en Inglaterra, es en el número 10 de Downing Street, es firmar personalmente órdenes a los comandantes de la flota de submarinos nucleares, con el protocolo de si no pueden contactar con el almirantazgo, si no pueden sintonizar la BBC, es decir, que si tienen evidencias de que Gran Bretaña ha sido destruida en un ataque nuclear, puedan de forma individual lanzar un contraataque desde sus submarinos. Y eso es una orden manuscrita del primer ministro. Y aunque Boris Johnson nos parezca un personaje a veces estrafalario, un bufón del nacionalpopulismo, pero incluso Boris Johnson también tiene esas responsabilidades.
Uh-huh. Pedro Felipe, quería decir un minuto, algo más de un minuto para hablar de este aniversario triste de los 10 años de la primera guerra de Siria, donde se puede hacer en algún tipo de balance más bien catastrófico, de una nación que, por cierto, hay una parte, el otro día vi un reportaje en la CNN donde hay una parte de la nación que vive en un estado absolutamente de normalidad, como si no existiera una guerra. Es decir, es tremenda la bipolaridad social que vive ese país en este momento.
Y no es nuevo. Yo recuerdo algunos magníficos reportajes que se hicieron en algunos de los momentos más duros, estoy hablando de 2015-2016, en el que se podían encontrar reductos donde parecía que no había guerra, ¿no? Normalmente en el área de control de Damasco. Sí. Pero hoy en este momento se pueden distinguir todavía. Para que nos hagamos una idea, en 2014 el ejército regular de Assad no controlaba más del 30% del territorio. Hoy controla el 60%. Dices mucho, sí, pero estamos hablando de que casi el 40% claro. Está en manos de los kurdos, en manos de Turquía, en manos de distintas filiales yihadistas, en manos de Rusia. Y bueno, hay un foco muy importante que es la ciudad de Idlib y el territorio más próximo, que está totalmente todavía...
¿Y qué balance hacemos, Felipe, en un minuto?
Bueno, el balance, la verdad es que no hay por dónde cogerlo, porque, bueno, las cifras varían mucho. El miércoles por la noche emitió el Televisión Española un en portada muy interesante, ¿no? donde hablaba de 300.000 muertos, pero la mayor parte de los medios hablan de medio millón. 12 millones desplazados, contando los interior, la soberanía por los aires, la fragmentación, como ya hemos dicho, Estado fallido, milicias iraníes controlando fronteras, Israel bombardeando a diario, los rusos haciendo lo que les da la gana, quizás lo más importante es el problema económico. Es que aproximadamente el 80% de la población en este momento de Siria está por debajo del nivel de pobreza. Y cuando se dice, y el retorno, y tienen que facilitar el retorno, y es que las encuestas que se hacen en los campos de refugiados y en los países europeos donde hay muchos sirios, a ver, 9 de cada 10 no quieren oír hablar de retorno porque no tienen a dónde.
Está volver. Claro. Bueno, Felipe, tenemos que dejarlo ahí. El balance es, como está contando nuestro compañero, catastrófico. Estos 10 años de primera guerra en Siria. Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, lo que queda de día festivo y del fin de semana, que lo paséis bien. Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Adiós.